Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores que emitimos por Internet desde Radio Ya y en el que analizamos la actualidad desde una óptica distinta y poco frecuente en otros medios de comunicación, la del sindicalismo. Además de eso, también damos interesantes y útiles consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Pues una semana más, estamos con todos ustedes en Perspectiva Sindicalista. Este es el programa 203 y hoy es 19 de febrero de 2021, como siempre emitiendo por internet a través de Radio Ya. Recordarles que luego el programa se redifunde a lo largo del fin de semana y recordarles también que subimos el programa tanto completo como los consejos laborales y la sección de cultura por separado en nuestro canal de iVoox, donde además pueden encontrar todos los programas anteriores, y también en nuestra página de Facebook, Perspectiva Sindicalista, donde ponemos también el enlace a todos nuestros programas. Les invito a que los escuchen, a que le den a me gusta y a que los compartan, que es la mejor manera de que este programa se difunda. Y ya sin más, como siempre, vamos a empezar con la actualidad. Y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Joaquín Montañés. Joaquín, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar una semana más con vosotros.
Encantado nosotros de contar contigo. En esta ocasión he seleccionado en primer lugar una noticia que no es que sea de las conocidas, de las que abren telediarios, de las que son portada en los distintos medios de comunicación, pero que a mí me parece que como ejemplo de cómo se está, incluso desde el falso sindicalismo, machacando los derechos de los trabajadores, pues era importante que habláramos de ello. En concreto, hay una página que de algunos juristas que se llama Laboro, que denuncia pues de vez en cuando este tipo de cosas. Y es ahí donde hemos descubierto pues un acuerdo firmado en mayo de 2019, un convenio colectivo, perdón, 2019 no, de 2019 es la obligación de registrar el horario. Y este acuerdo es posterior, evidentemente. Es un acuerdo de un sector de cajas de ahorro, en el que se firma pues un convenio en el cual lo que se hace es, en base a esa obligación desde el mayo de 2019 del registro horario, pues poco más o menos que encargar de ello a los trabajadores y que encima la empresa no se haga responsable, de tal manera que es difícil, vamos a decirlo así, pues que si hay exceso de jornada, horas extraordinarias, etcétera, pues se puedan acreditar, y si se acreditan, que se deban de pagar. Eso, porque claro, tenemos que el registro horario, al final, esa modificación que se ha hecho del Estatuto de los Trabajadores, del artículo 34.9, pues lo único que dice, básicamente, es que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo, y la forma de implantarse este registro se deja en manos de la negociación colectiva, lo cual pues deja mucha manga ancha. Entonces, ¿qué han hecho los principales sindicatos del régimen, Comisiones y UGT, en este sector de las cajas de ahorro? Y no olvidemos que esto se puede extender, porque suele utilizarse el copia y pega mucho en los convenios colectivos, a otros sectores. Bueno, pues la forma de registrar la jornada básicamente se deja en manos de una aplicación que tiene el trabajador, de tal manera que es el propio trabajador el que se inscribe, digamos, el que marca las horas que trabaja. La diferencia entre las horas trabajadas señaladas y el tiempo transcurrido entre el inicio y la finalización de jornada se entenderá en todo caso sin necesidad de acreditación adicional, que constituye tiempo de descanso. No hace falta probarlo. Si hay horas de más, se presupone que son de descanso o de no prestación efectiva de servicios, así, por convenio. Es decir, la jornada se la tiene que apuntar el propio trabajador, porque claro, si fuese la empresa la que se la apuntara, pues las horas extras ilegales que se exigieran, querían acreditadas y tendría que pagarlas, no quedaría otra. Así que sea el trabajador el que se apunte, la empresa no. Así no, la empresa no tiene, no asume que eso sea necesariamente cierto. Pero es que además, aunque se apunten las horas de más que se hagan ilegalmente, serían mentira siempre sin necesidad de prueba. Es decir, siempre se van a presumir que son tiempo de trabajo no efectivo o tiempo de descanso. Así. Es decir, se añade más carga de prueba al trabajador de que no, porque la presunción por este convenio es de que todas esas horas, siempre que haya exceso, va a ser tiempo de descanso, ¿no? Así, por convenio. Es una cosa fantástica. Pero luego además, añade otro apartado por el cual las partes se comprometen a que las horas extraordinarias sean siempre voluntarias para el trabajador y la empresa, que únicamente de manera excepcional, bueno, eso es algo que ya está en la legislación, pero bueno, y que solamente de forma excepcional por necesidad del servicio y con autorización de la empresa se puedan realizar dichas horas. Es decir, que todas las horas que se apunten, si no han sido autorizadas expresamente por la empresa, aunque les hayan dicho que quédate más tiempo aquí, que tenemos que acabar esto o lo otro, pues nunca van a ser asumidas por la empresa. Por convenio colectivo ya hay una presunción de que la empresa no las ha autorizado. Entonces, esto es fantástico, porque al final, si no consigues grabar la conversación en la que el jefe esté ordenando expresamente la realización de las horas, con este convenio, Joaquín, jamás el trabajador va a poder probar que ha hecho horas, y si puede probar que ha hecho horas, desde luego nunca va a poder comprometer a la empresa que se las pague, ¿no? O sea, es una cosa fantástica.
Exactamente. Este acuerdo que comentabas tú, que fue publicado en el BOE el 3 de diciembre de 2020, o sea que es muy reciente.
Sí, sí, sí.
Que además ha sido impugnado por otro sindicato, que a su vez la impugnación al acuerdo la perdió. Esto no sé si tú lo has comentado, pero
el acuerdo lo firmaron
comisiones y UGT y lo impugnó en conflicto colectivo la CGT. Y el conflicto colectivo lo perdió, dándole la Audiencia Nacional la razón a la patronal y a los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. Y bueno, sí es verdad que esto es un acuerdo que es totalmente perjudicial para el trabajador, porque te deja la prueba en todo caso siempre es del trabajador y sobre todo necesitas autorización expresa de la empresa para el tema de las extraordinarias. Aquí esto es curioso porque resulta que el control de tiempo se estableció un control de tiempo precisamente para evitar el abuso por parte de las empresas de las horas extraordinarias, en un sentido. En segundo, podría tener una rémora fiscal. ¿Por qué? Porque se pretendía que las horas extraordinarias efectivamente realizadas se tributasen como horas extraordinarias, lo cual queda muy lejos de la realidad hoy en día, y todo esto enfocado a que haya una mejora en el empleo, o sea, para que el trabajo se distribuya de una manera más equitativa y haya más empleo para todo el mundo. Resulta que esto son políticas que se legislan, esto son políticas que se intentan llevar a cabo de una manera desastrosa, porque la implantación, ya en otro programa habéis hablado del control de tiempo como sí. Chocolate del loro. Y resulta que una política que a nivel nacional, que es tendente a una mejora del trabajador y una mejora de la empleabilidad, los propios agentes sociales, los propios sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, lo tiran por tierra. Los mismos que firman acuerdos, los agentes sociales que firman acuerdos con el gobierno, son los mismos que, por otro lado, firman acuerdos que perjudican al trabajador. Hay muchas empresas que están dejando en manos del trabajador, en manos de aplicaciones, a través del móvil, el registro del tiempo de trabajo. Esto no es una cosa. Lo que pasa es que estamos hablando de un convenio colectivo a nivel nacional, pero que hay muchas empresas pequeñas que, por no instalar medios de control, por el coste que puede tener, por la ineficiencia que puede tener en algún momento, por no llevar, por no tener, hacerse cargo de esa parcela, lo hacen a través de aplicaciones informáticas, sobre todo a través del móvil, y está al orden del día.
Sí, sí. De todas maneras, Joaquín, yo quería referirme también a la sentencia, no para entrar en profundidad con ella, pero sí para hacer algunas matizaciones. En primer lugar, ya sorprende que Comisiones y UGT, bueno, sorprende a medias, ¿no? Porque al fin y al cabo son firmantes de este penoso convenio colectivo, pero se presentan al juicio con sus abogados, etcétera, para defender precisamente este atropello en favor de las empresas. Pero, claro, la Audiencia Nacional no entra en el fondo del asunto, sino la cuestión es, bueno, si el Estatuto de los Trabajadores deja la forma de implementar este registro horario en manos de la negociación colectiva, oiga, si ustedes han hecho una negociación nefasta y han llegado a un acuerdo nefasto para los trabajadores, eso no es una cuestión que le competa a este tribunal. Este tribunal lo único que tiene que dictaminar es si se ajusta o no al artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. Y, hombre, ajustarse se ajusta. Ustedes han negociado y han negociado este acuerdo. Que sea una mierda de acuerdo no le compete a la Audiencia Nacional, claro.
Así es. Pero con esto, yo insisto, dos cosas importantes. Una, el poder que tienen los sindicatos mayoritarios, por el hecho de ser sindicato mayoritario, y segunda, la posición en la que ganan los trabajadores, porque esto, al final, el control de el artículo 34.9 del Estatuto de Trabajadores sobre el control de tiempo, al final es un camelo, claro. Es un camelo, porque no el trabajador se siente perjudicado porque dice, bueno, si mi empresa lo que no quiere es pagarme ahora, quiere que yo eche horas extraordinarias y pagármela, y pagármela como la norma, y no cotizarla. Y segundo, si el gobierno quiere que de verdad no se echen horas extraordinarias, ¿qué es lo que deberían de querer los sindicatos mayoritarios? ¿Qué es lo que debería querer todo el mundo? Que no se echaran horas extraordinarias para que el trabajo se repartiera. Aunque esto fuera una milonga, aunque esto no te generara una gran... Pero como medida de concienciación social, pues esto tampoco lo cumple. Y bueno, que el trabajador tenga que demostrar si se ha quedado más tiempo, si no se ha quedado más tiempo, y si se ha quedado más tiempo, el por qué y el cómo y cuándo, en un registro unilateral por parte de cuando menos para... Cuando menos para hacer algo feo.
No, es que ni eso, es que va más allá, es que ese es el problema, es que aunque demuestre que está más tiempo, si no ha sido la empresa la que por escrito se lo ordena, no hay nada que reclamar. O sea, es que es una cosa, en fin, como que cada vez que te dicen que te quedes un poco más para terminar una tarea, te lo van a hacer por escrito, claro. Sí. En fin, bueno, es lo que hay. Pasamos al siguiente tema, si te parece, y es el tema de cómo está ahora mismo la situación sobre la negociación de la legislación o de la nueva ley para regular el trabajo de los repartidores, eso que están empeñados en llamar los riders, los repartidores a domicilio. Bueno, pues parece que las negociaciones siguen sin llegar a buen puerto. Va a ser de momento el mayor o el primer gran pinchazo del gobierno en cuanto a lo que llaman el diálogo social, porque parece que las posiciones entre la patronal y los sindicatos mayoritarios por un lado y el gobierno en esta negociación tripartita, pues no hay manera de que se pongan de acuerdo. Y claro, aquí hay una sentencia que ya han llegado al Supremo, que dicen que cuando se da claramente las notas de ajenidad y dependencia, como en este caso, pues hay una relación laboral y que por lo tanto se parte de que esa dependencia y esa ajenidad deben ser reflejadas en esta ley. Algo que parece que no satisface a la patronal. También hay quien dice que incluso dentro de la patronal hay diferencias, es decir, no está muy claro al final la actitud de la patronal, que no parece, es todo dilación y no parece querer llegar a ningún acuerdo. No se sabe hasta qué punto es por la división interna o simplemente porque las dos posiciones están muy lejos. Pero lo cierto es que el gobierno ya se está planteando el legislar por su cuenta sin acuerdo. Y bueno, tenemos por otro lado a cómo hay pues dos entidades falsamente sindicales, que son la APRA, la Asociación Profesional de Riders Autónomos, y otra, Repartidores Unidos, repartidoresunidos.org, que se han estado manifestando y piensan seguir manifestándose en contra de esta ley o de esta modificación del estatus actual, por el cual pues ellos quieren dicen querer seguir siendo considerados como autónomos, en contra de lo que es clarísimamente los intereses del colectivo. Lo cual, pues bueno, entender que estos son dos sindicatos cuando están claramente en la línea de la patronal, en fin, es creer mucho, sobre todo cuando sabemos cómo funciona esto. Y es que es evidente que los repartidores reparten lo que les mandan. Ellos no son autónomos, ¿eh? O sea, es que esto es tan evidente que no sé cómo puede haber asociaciones que se dicen sindicales que puedan defender esta barbaridad.
Bueno, hay otra cosa. Claro, siempre van a encontrar asociaciones de carácter pseudo-sindical. Siempre van a encontrar, y muchas de carácter sindical, que son pseudo-representantes de los trabajadores. Y aquí estamos para denunciar eso. Lo que a mí me parece también importante señalar es por qué si un trabajador se le considera se le considera que tiene, o una profesión se le considera que tiene relación laboral existente, ¿por qué se le tiene que generar una ley expresa cuando tenemos un estatuto de los trabajadores y cuando su actuación se puede legislar se puede regular por un convenio colectivo? Entonces eso es lo grave de esto. Sí. Tenemos una serie de trabajadores que tienen el estatuto de los trabajadores por lo que guiarse. El gobierno debería incidir mucho más en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor eso es insuficiente. Pues entonces, genéralo, mejora sus condiciones con un convenio colectivo, que las empresas se tengan que aplicar a tratar a los trabajadores a través de una regulación expresa. Yo no comparto que tenga que haber una ley explícita y expresamente creada para una profesión, porque eso es podemos caer en un error de fondo, porque cada vez que creamos que hay una nueva profesión podríamos crear una ley expresa para esto. ¿Qué se ha hecho en este sentido? Yo te pregunto, ¿qué se ha hecho con los trabajadores de los vehículos de alquiler con conducto?
Sí, de los VTCs.
Los VTCs. Pues igual. Sí, porque sí, sí. Tenemos el estatuto de los trabajadores. ¿Qué necesita esta relación laboral para poder? ¿Necesita una ley para poder funcionar? Yo entiendo que no, ¿eh? Yo entiendo que no. Entiendo que con el sustento de legislación que tenemos, son perfectamente asumibles por cualquier trabajador. Pues claro, y luego crear un convenio colectivo que mejore las condiciones, porque el Estatuto de los Trabajadores tiene las condiciones básicas de legislación. Y yo creo que con eso se podría solucionar el problema del vacío legal que tienen ahora mismo ellos.
Sí, sí.
Las patronales y estas asociaciones pseudosindicales no van a estar nunca a favor de eso. Pero claro, cuando menos, sí tenemos que dejar muy claro que trabajadores autónomos son y como tal no pueden actuar. Sí, eso sí. Creo que es fundamental.
Estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, no se puede legislar para cada profesión. O sea, es que entonces, ¿qué hacemos? ¿Una ley específica para cada profesión? Es que no tiene sentido. O sea, aquí ya el Supremo dictamina que cuando se dan estas circunstancias hay una relación laboral, pues se aplica el Estatuto de los Trabajadores y ya está. O sea, no veo que efectivamente haya que hacer una ley específica. ¿Qué es lo que ellos quieren incluir o qué quiere incluir el gobierno en esta ley? Pues, en primer lugar, el reconocimiento expreso de que esta profesión de los repartidores es una profesión que tiene la consideración de asalariados. Se ha considerado también, o se está considerando por el gobierno, si ampliar esta regulación a todo tipo de trabajadores de plataformas digitales y no solo a las de reparto a domicilio. Esto es una de las cosas que están barajando. Fuentes de la patronal aseguran que se ha llegado, digamos, a un mínimo acuerdo en este punto para que solo se limite a estas últimas, a las de reparto, pero otras fuentes de la negociación aseguran que tampoco eso está cerrado. Y además se pretende que esta ley reconozca la necesidad de crear un registro nacional de estas compañías, de estas empresas que trabajan con aplicaciones. Permitir que los representantes de los trabajadores accedan a las informaciones mediante algoritmos que manejan las plataformas para organizar el trabajo de los repartidores y montar un observatorio también tripartito para hacer un seguimiento de la aplicación de la ley. Entienden en definitiva que tienen unos requisitos muy peculiares en cuanto a que el instrumento principal de trabajo es una aplicación informática y que requiere una legislación, digamos, específica para regular un poco la relación laboral que hay entre trabajador y empresa con este instrumento intermediario de la aplicación informática, ¿no? Eso es un poco por lo que ellos consideran. Pero bueno, lo que tú dices, bastaría con una reforma del Estatuto de los Trabajadores, que incluyera en algún artículo por ahí que se considerara que forma parte de la empresa como instrumento de trabajo toda aplicación informática que organice el trabajo o cualquier cosa así. Es decir, una matización mínima en el Estatuto de los Trabajadores, pero para que no sea una ley específica para ningún colectivo, ¿no? Estoy de acuerdo.
Estamos abocados a eso, porque además tenemos que tener en cuenta que cada vez se va a trabajar. Los medios de trabajo a través de la red van a ser cada vez más, cada vez más frecuentes y cada vez más amplios y cada vez más exactos. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores se tiene que adecuar a eso. Vamos a tener mucha gente trabajando en casa, haciendo home office, le llaman, trabajo desde casa. Y cada vez más se va a abrir el abanico para que haya trabajadores que se tengan que considerar asalariados trabajando en su casa, porque las empresas pueden o que intentarán que no exista relación laboral para contratar autónomos en vez de a tener trabajadores. Entonces, eso requiere una reforma del estatuto para estas cosas. Si no la hacen ahora, la van a tener que hacer dentro de poco.
Sí.
Si no la hacen, tendrán una carencia de eso. Pero hacerla la tendrán que hacer, porque estamos abocados a eso. Porque sí, las relaciones laborales la van cambiando. No las relaciones laborales, los medios para ejercer la relación laboral. Entonces, el gobierno tiene que estar atento a esto. No, yo entiendo que no debe de haber una ley para cada profesión que pueda aparecer.
Está
entonces,
claro. Y ya no va a tener fin. Y ya hay los tres modelos que tiene que haber. Es decir, hay personal asalariado, personal autónomo e incluso han hecho esa intermedia del autónomo económicamente dependiente. O sea, ¿qué más hay que especificar? O sea, en fin. Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias. Pasamos a la segunda parte del programa, los consejos laborales.
Muy bien.
Venga, pues ustedes no se vayan, que volvemos ya mismo. Pues ya estamos en la segunda parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a los consejos laborales. Y al otro lado del hilo telefónico, para tratar de estos consejos, tenemos a Joaquín Montañés. Joaquín, ¿estás ahí?
Aquí estamos.
Ahí sigue.
Seguimos.
Ahí seguimos. Bueno, pues vamos a hablar, según me ha dicho un pajarito, del deber de control de la ETT sobre el personal cedido, porque hay una sentencia por ahí que tiene algo que ver con esto, según parece, ¿verdad?
Exactamente,
bueno,
Jorge.
Pues
yo creo que hacemos referencia a una sentencia muy reciente de la Audiencia Nacional, a 4001-2020, que además es cuando menos extraña, porque es una sentencia sobre una impugnación de una fracción administrativa de la Inspección de Trabajo sobre una empresa de trabajo temporal, sobre una famosa ETT. Los hechos acaecidos no fueron ni más ni menos que en una inspección rutinaria. En una inspección rutinaria, pues, se encontraron a 10 trabajadores de una empresa de trabajo temporal, cedidos a una empresa hortofrutícola, en el cual solo había un trabajador de la lista de los 10 que tenían que estar. Ni más ni menos que la empresa impugnó la infracción administrativa que la propia administración impuso. Cuando menos no deja de ser aclaratorio, o cuando menos clarificante, que haya todavía empresas de trabajo temporal que puedan disponer de trabajadores sin tener control efectivo sobre ellos. Estamos tratando de un caso de 10 trabajadores que no estaban recogidos ni siquiera en la organización de la propia empresa. Inclusive, los trabajadores no tenían ni identificación. La Audiencia Nacional en esto pues es clara. Pues entiende que siempre es obligación de la empresa contratante, en este caso la empresa de trabajo temporal, de controlar a los trabajadores que tiene a su cargo, independientemente de que estos sean puestos a disposición en segundas empresas.
Claro, porque aquí justamente lo que alegaban era eso, que, oiga, mire, están en otra empresa, yo pierdo de alguna manera el control sobre lo que sucede en la otra empresa, ¿no? Venía a ser más o menos eso lo que ellos alegaban, ¿no?
Exactamente. Aquí se pretendía acoger a la responsabilidad subsidiaria de las otras empresas.
Claro.
Pero claro, esto en ningún caso es aceptable por la Audiencia Nacional. esto viene a colofón. Hemos hablado en muchas ocasiones, y esto es muy importante en esta sesión de consejos laborales para todos los trabajadores, porque llevamos mucho tiempo hablando de la repercusión que va a tener la era post-COVID o el propio COVID, la pandemia que estamos sufriendo en el mundo del trabajo. Y creo que hay que poner un punto importante sobre el tema de las nuevas contrataciones que se van a producir. Se va a incrementar mucho la contratación temporal, se va a incrementar mucho la contratación a través de empresas de trabajo temporal. Y los trabajadores pues tienen que saber que esto debe de estar bien legislado y que no debe haber un aprovechamiento, que ya de por sí tener que estar trabajando con puesta a disposición es un aprovechamiento sobre el trabajador, pero mucho menos para hacer labores que sean propias de la empresa. Hay que tener, entiendo, que cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado. Y siempre, ante lo más mínimo, plantea hablar con el sindicato y plantea ante la inspección de trabajo cualquier tipo de no control por parte de la empresa de trabajo temporal y o de posible cesión ilegal. Sobre esto, no sé tú qué pensarás, pero viene al caso, y insisto, que son nuevas modalidades que se van a tener que se van a llevar muy a cabo. Hay otra sentencia de la Audiencia Nacional, también muy reciente y es muy próxima a esta, la 4004/2020, de 30 de diciembre, en el cual la propia Audiencia Nacional entiende que hay una cesión ilegal de trabajadores. Estamos hablando del grupo de empresas del Banco Santander. Tiene una cesión que es Santander Operaciones subcontrata a otra empresa que se llama Santander Personal Digital, Sales y Particulares, y cede a los trabajadores al Banco Santander. Bueno, un mare magnum de contrataciones y de puesta a disposición totalmente legal. Contra esto se presentó conflicto colectivo y la propia Audiencia Nacional determina que se destaca la naturaleza interpositiva que tiene toda cesión ilegal. Los trabajadores tenían los mismos números de identificación, los trabajadores tenían los mismos la misma formación, los trabajadores tenían los mandos comunes, inclusive tenían horarios, se acogieron inclusive al mismo convenio colectivo. La Audiencia Nacional lo deja claro, dice, subrayando el hecho de que la interposición cabe también en la relación establecida entre empresas reales, con lo cual no deja abierto, o sea, cierra la puerta totalmente a que haya una cesión ilegal entre una empresa ficticia y una empresa real, sino que entre empresas reales la cesión ilegal no solo es posible, sino que está al orden del día. Creo que es importante que los trabajadores tengamos presente esto. Se va a aprovechar o se va a hacer mucho uso de contratación fraudulenta a través de empresas de trabajo temporal, a través de cesión ilegal de trabajadores, inclusive empresas como las que estamos hablando, el Grupo Santander.
Sí.
Que tener una estructura bien clara y bien y con conocimiento para no tener que hacer estas cosas.
Sí, no estamos hablando del bar de la esquina. De todas maneras, es lamentable cómo, a pesar de una legislación que en materia de empresa de trabajo temporal, pues lo que hace es legalizar eso de la cesión de trabajadores, al fin y al cabo, como en este concepto que ellos tienen del mundo del trabajo como un mercado, parece que el trabajador es un producto que se cede, o un producto o un medio de producción, como quien cede una fábrica, o sea, una máquina, un animal de carga, ¿no? Y hasta con este reconocimiento legal, incluso así, sigue habiendo abusos, lo cual ya es el colmo. En fin, me parece muy importante este tema y que seamos conscientes de ello, que en las empresas se denuncie por parte de los sindicatos, por parte de trabajadores individuales, por todo aquel que tenga conocimiento de cualquier abuso de este tipo. Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias por sacar este tema y nos vemos la próxima semana.
Esperemos, Dios mediante.
Y ustedes no se vayan, que volvemos ya mismo con la sección de cultura. Tercera y última parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a cultura. Siempre digo, cultura entendida en sentido amplio y también en cuanto a su relación con lo social, también en sentido amplio. En esta ocasión vamos a hablar de alguien muy, muy poco conocido, al menos poco conocido fuera de la provincia de Cuenca. Se trata de alguien que además no era oriundo de Cuenca, pero que su actividad principal, sobre todo de la que vamos a hablar en el día de hoy, pues sí que se desarrolló en Cuenca. Tuve acceso a una interesantísima conferencia que sobre él dio, pues bueno, un personaje, Salvador Cava, que bueno, está más o menos vinculado más bien a toda a la extrema izquierda o a la izquierda, los estudios sobre los maquis y todas estas cosas. Pero realmente dio una conferencia sobre este hombre que yo no conocía, bastante interesante, hace ya unos años. Y bueno, tuve acceso a ella y la verdad es que me pareció que el personaje merecía desde luego ser tratado en este programa, en este espacio. Me refiero al abogado catalán Gabriel Julià Andreu, que a pesar de sus orígenes catalanes, pues como digo, desarrolla gran parte de su labor en Cuenca. ¿Cuándo y cómo? Bueno, pues aceptando o tomando posesión del cargo de gobernador civil de Cuenca y jefe provincial del movimiento en 1948, concretamente el 10 de agosto, en pleno verano de 1948. Él había nacido en 1909, de una familia humilde, trabajadora. Su padre era viajante de comercio, con otro hermano de nombre Ramón, licenciado en Derecho, con notas, por cierto, bastante destacadas. Se afilia a la Falange en 1935, tras la conferencia que dio José Antonio Primo de Rivera el 3 de mayo en la sede falangista de la calle Rosich. Es, por tanto, un vieja guardia. A él le motivaba mucho todo lo que era la defensa de la justicia social. Y bajo el aval y la amistad de Luis Santamarina, del escritor y uno de los fundadores de la Falange catalana, sobrelleva la guerra, pasándose en cuanto puede al bando nacional y estando adscrito al cuerpo jurídico. Terminada la contienda, volvió a Barcelona, regresó, y allí retomaría su afiliación falangista, ya obviamente no en la Falange genuina, sino en el movimiento nacional, que de alguna manera era pues donde él consideraba que podía hacer algo por sus conciudadanos, por los españoles, ¿no? Esto era algo muy habitual en aquella época. Los falangistas, unos opuestos al franquismo, pensaban que era mejor no colaborar. Otros preferían colaborar con el franquismo para intentar hacer la mayor labor social posible desde dentro del movimiento. Otros directamente se olvidaron de su falangismo para ponerse a las órdenes de quien fuera y ya estaba. Hubo un poco de todo. Y digamos que él está más en esa línea de los que aceptan cargos para intentar hacer una labor falangista desde dentro, que luego vamos a repasar un poco, digamos, en la línea pues de los José Luis Arrese y toda esta gente, ¿no? Como digo, retoma esa actividad falangista y monta también un bufete como abogado. Dentro de lo que es el movimiento, pues oficia como jefe provincial del Sindicato de la Piel. Él ahí trata de desarrollar también mucha labor social. Asimismo, es elegido vocal en el Colegio de Abogados, eso fue en junio de 1939. Colabora también en diversas revistas literarias y profesionales, porque precisamente la literatura era una de sus grandes pasiones, el arte en general, pero en concreto la literatura. Luego veremos que también ahí desarrolla una actividad muy interesante. Dirige la revista jurídica catalana, incluso desde Cuenca, ya habiendo tomado posesión de su cargo, sigue dirigiéndola, y la colección también de la editorial Miracle de clásicos políticos españoles, donde prepara las ediciones del Marco Bruto, de Quevedo, uno de los libros del gusto de José Antonio Primo de Rivera, y también de Gracián, los tratados políticos, que también eran de su interés. Bueno, se casaría luego con Angelines Campabadal, de cuyo matrimonio pues nacerían dos hijas, Angelina y María Teresa. Y el 29 de enero de 1941 da una conferencia en el Salón de Actos de la Jefatura Provincial del Movimiento, con asistencia del gobernador Correa Beglisson, bajo el tema Victoria y evolución de la doctrina falangista. Este era uno de las grandes preocupaciones, luego lo veremos, de él. el tema del desarrollo, la evolución, la ortodoxia, pero dentro entendida como algo dinámico, de la doctrina falangista, y se preocupa mucho de este tema. El 7 de julio de 1942, en Sabadell, también da una conferencia bastante interesante sobre Quevedo y Marco Bruto y la política de Dios. Así se titula la conferencia, Marco Bruto y la política de Dios. Había sido, por la intercesión de Luis Santamarina, consejero nacional del movimiento por Barcelona, y una vez en Cuenca, tras la toma de posesión como gobernador civil, su actividad fue constante, fue un no parar. No podía ser de otro modo al ejercer el mando activo en la dirección del gobierno, como también de la jefatura provincial del movimiento. Entonces al compaginar ambos cargos, pues la verdad es que tenía bastante trabajo. Le gustaba pintar, era pintor aficionado y muy buen conocedor de la estética figurativa y decorativa de los años 20, de Pasquín, Craig Sans, Mucha, Nonel, Utrillo, en fin, todos esos figurativos de entonces, ¿no?, de los años 20. En los primeros años en los que Julià ejerce el cargo de gobernador civil de Cuenca, lo que verdaderamente le ocupa y le preocupa es la presencia del maquis, en todo lo que es la Sierra de Cuenca. Esto es muy importante, porque la verdad es que la presencia de la guerrilla de los maquis, de los terroristas de los maquis, era muy importante, incluso nada más tomar cargo, o nada más tomar posesión, mejor dicho, del cargo, pues una de las primeras cartas que recibe, depositadas en el propio buzón de la capital de Cuenca, será una carta precisamente de los maquis, dirigida a él. Es decir, que había, digamos, una cierta impunidad, o por lo menos una fuerza, una presencia muy activa. En 1948, cuando como nuevo gobernador llega a Cuenca, el maquis, en un pensamiento, la verdad es que bastante aventurero, aún estaba en disposición, o creía estar en disposición, de tomar militarmente la capital, la ciudad. Y de ahí los trágicos sucesos que se dieron en la Puerta de San Juan el día 23 de septiembre de 1949, precisamente porque los maquis pues estaban absolutamente convencidos de que podían tomar la capital. Desde 1945 hasta 1951 hay una actividad importante de maquis en Cuenca. Y es a él al que le toca lidiar con este tremendo problema. En los primeros tiempos de su mandato, dos son los grupos que seguirán activos en la provincia. Los del andaluz llamado El Paisano, al norte, y con mucho apoyo en el Campichuelo, en especial en Sotos. Y al sur, el de Segundo de Teba, que tenía base en todos los pueblos del entorno de Monteagudo de las Salinas y más al este en San Martín de Boniches. O sea, sean los dos grupos principales, como digo, el del Paisano y el de Segundo. En concreto, Julià se encontrará con algo más de 30 guerrilleros o 30 maquis en los montes de Cuenca cuando él llega. No es que sean, no estamos hablando de ningún contingente muy, muy numeroso, pero 30 maquis armados y con apoyo, logística, etcétera, evidentemente eran un peligro importante, ¿eh? De hecho, el número de maquis aumentará hasta cerca de 50 en 1949. Es decir, al año siguiente ya eran más de 50 o cerca de 50. ¿Por qué? Pues según parece, por una gestión en principio equivocada. Porque en un primer momento Julià lo que considera es que a los maquis hay que combatirlos desde el punto de vista estrictamente militar. A por ellos y ya está. Y caiga quien caiga y todos sus apoyos a la cárcel, etcétera. Eso ve que no da resultado. Los sucesos de finales del 49 hicieron de hecho que cambiase de mandos, decide cambiar los mandos y de forma de lucha, al darse cuenta que lo que está haciendo es fortalecerlo más, está victimizando, está haciendo que los familiares, en lugar de dudar, terminen apoyándoles más. Es decir, se da cuenta de que la estrategia puramente militar y represiva es insuficiente y es equivocada, ¿eh? Entonces, ya en los años 50, decide cambiar la estrategia y lo que hace es mantener la presión desde el punto de vista militar, es decir, no se trata de aflojar en ese sentido, sigue siendo expeditivo desde el punto de vista de la persecución de los maquis, pero también trata de ser comprensivo, pues con las familias, con aquellos que les apoyaban muchas veces por miedo. Claro, cuando alguien apoya por miedo al maquis y en lugar de ser comprensivo con él y tratar de que se convierta, por ejemplo, en un informador, lo único que consigues es, a base de represión, que se acerque más al maquis o se identifique más con él, pues es un error. Entonces él se da cuenta y procura cambiar la estrategia y conseguir que los apoyos de los maquis vayan dejando de ser tan sinceros o tan forzados y al final pues puedan servir, pues eso, de informadores, etcétera, y ser comprensivo con ellos y con sus familias, ¿no? No ser demasiado represivo con la familia de los maquis. Y ahí empiezan los éxitos. Y hacia la mitad de ese año 51, la mitad de ese año, podemos decir, a mitad de año, el tema de los maquis había prácticamente dejado de existir en la Sierra de Cuenca. Es decir, fue cambiar de estrategia y los éxitos fueron rapidísimos. Los maquis empezaron a no poder fiarse de sus apoyos, etcétera, y bueno, la verdad es que fue un éxito total. Y repito, no es que dejara de apretar desde el punto de vista militar, simplemente cambió de estrategia y supo compaginar el palo con la zanahoria, ¿no? Y no limitarse solamente al palo. Y efectivamente, así fue. En 1949, Juliá también hubo de lidiar con una de las peores catástrofes, si no la mayor de las acaecidas en la provincia, como fue la explosión del polvorín de Tarancón. Eso fue el 6 de julio de 1949, cuando estallaría el depósito, causando enormes destrozos en todo el pueblo, y especialmente en las casas colindantes, de las que 240 viviendas resultaron totalmente destruidas. Aunque las consecuencias peores recaerían sobre la población, con 26 muertos y 35 heridos de gravedad y 125 heridos de menor consideración. Una auténtica catástrofe para una provincia pues modesta y pequeña como Cuenca. Hay que poner de relieve también el hacer cultural de Juli Andreu durante su estancia en Cuenca. Presente ya al poco de su llegada y visualizado durante este periodo a través de las páginas del periódico Ofensiva, que era el periódico oficial del movimiento allí. Así, si la presencia destacada de César González Ruano es un hito por lo que comporta y por la amistad y cobertura que se profesaron mutuamente, no lo son menos sus intentos de crear el Centro de Estudios Conquenses, el ánimo de dinamizar también los seminarios falangistas, que era el pozo intelectual de la provincia, el decidido apoyo a las revistas y periódicos de falangistas del movimiento, más o menos vinculados al movimiento, su propia contribución con algunos artículos sobre política en general, recogidos en su libro Clásicos Políticos Españoles, así como la asistencia a diversos actos de calado importante, cultural, como exposiciones, conferencias, conciertos y hasta su vocación de redimensionar turísticamente la provincia. Él consideraba que Cuenca tenía un potencial turístico muy, muy superior al que pues, se consideraba en aquella época. Y desde luego no iba nada desencaminado. Mencionar su pregón de Semana Santa en 1955 y también el intento de proyección literaria del que hablaremos un poco más adelante, de los años 60, cuando vuelve a Barcelona, donde publicaría dos novelas y terminaría siendo incluso finalista del Premio Nadal en 1966. Bueno, en febrero de 1949, a través del periódico Ofensiva, al tiempo que se publica su artículo sobre Juan de Mariana, se lanza la propuesta a modo de llamamiento con firma del propio Juliá, que dice: el gobernador civil patrocina la inmediata creación de un centro de estudios conquenses. Delega en la dirección de Ofensiva los primeros trabajos preparatorios y la idea no podía ser menos, pues enseguida congrega muchos apoyos en la provincia. Era una idea que la verdad es que despertó bastante, bastante entusiasmo. Se pretende unificar en torno a esta institución todo un hacer plural de dinamismo activo como exposiciones, música, literatura, investigación histórica, se editan libros, etcétera. La intelectualidad y la política local lo apoyan incondicionalmente. Sin embargo, según pasa el tiempo, pues dos serían los principales avances, principales y casi únicos registrados para que esta institución saliera adelante. Cayendo, la verdad es que la propuesta poco a poco en el olvido, por desgracia. Uno de ellos fue el conseguir que se aprobasen los estatutos, con fecha 2 de febrero de 1950, y el segundo, el de vincular su actividad al único centro de difusión didáctica del momento en Cuenca, desde el punto de vista civil, el Instituto Alfonso VIII, y su profesorado. Eso fue el 23 de octubre de 1949. Con eso parecía que se iba a dar un impulso, pero la verdad es que al final no fue suficiente. Por lo que se refiere a la dimensión oficial dentro del programa de la cultura propiciado en tiempos de Julián Andreu, pues hay que hacer una referencia a los seminarios de estudios políticos, económicos y sociales que organiza en lo que es el movimiento. Él quiere crear o quiere darle a estos seminarios un contenido profundamente social, profundamente nacional sindicalista, y crea estos seminarios a finales de 1948, siendo en la década de los 50 cuando se perfilen en su propia dinámica y en su propio objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pues eran unas conferencias quincenales, cada dos semanas se hacían aproximadamente, y en alguna ocasión incluso hubo ciclos semanales, y para proporcionar una formación básica a todos los mandos y cuadros intermedios falangistas a nivel provincial, a nivel de toda la provincia. El curso de las mismas solía iniciarse en el mes de octubre y duraba hasta finales de mayo. Y la temática abordaba asuntos relacionados con lo económico, lo político, lo social, lo artístico, siempre, en eso fue muy pulcro, dentro de la filosofía más ortodoxamente falangista. Él consideraba que sin formación de cuadros era imposible hacer la revolución social de la falange, ¿no? Y él estaba empeñado en esa labor. El periodo final de Gabriel Julián Cuenca fueron los años del 52 al 56, y tiene ese periodo diferente calado de acción. Ya no existe la preocupación por el maquis, que fue liquidado. La estructura administrativa pues está lo suficientemente engranada ya para que no sea tan imprescindible su dirección personal. Todas las organizaciones falangistas dependientes de alguna manera de él empiezan a visualizarse con su presencia en hogares, residencias, campamentos, marchas, asambleas, celebraciones, cursillos, seminarios. Las tradiciones también son recuperadas, sobre todo con la actividad de la sección femenina. La verdad es que le da un impulso tremendo a todo este tipo de organizaciones para intentar unir cultura, política y lo social, ¿no? A finales de su mandato, los últimos años, pues le queda por recorrer aún algunos pueblos en pro de inauguraciones, la toma de posesión de algunas alcaldías, etcétera. Lo que sucede es que hay en ese periodo final, pues se nota un cierto fracaso en cuanto a su intención a través de toda esta dinamización cultural y formativa, porque la derecha más tradicional y más vinculada a lo económico y al poder, digamos, material, que siempre había el caciquismo, podemos resumirlo, pues había mantenido un cierto poder todavía que él no fue capaz de sofocar. Y esa derecha tradicional caciquil fue intentando fagocitar todo lo que era el poder en Cuenca. La verdad es que a base de incluso hacerse pasar por falangistas y ponerse la camisa azul cuando hacía falta y demás, intentaron por todos los medios mantenerse en sus cargos y, bueno, de alguna manera lo consiguen, ¿no? Uno de los últimos días y más destacados actos públicos, los últimos y más destacados actos públicos que protagonizó precisamente Julia, sería el pregón que pronunció en Radio Nacional de España de Cuenca durante la Semana Santa de 1955, el Viernes de Dolores, el 1 de abril. Finalmente, tras su estancia en Cuenca, con éxitos y fracasos, como he dicho, y donde no consigue que esa élite falangista que él quiere formar se imponga realmente en la provincia como él hubiera querido, no, realmente no lo consigue, pues este periodo, como digo, finaliza en febrero del 56. Entonces regresaría a Barcelona. En Barcelona retomaría su labor como abogado, y lo cierto es que las corporaciones provincial y local apoyarían la concesión de la Gran Cruz del mérito civil a este hombre el miércoles 10 de junio de 1956. Al poco de su regreso a Barcelona, el gobernador civil, Felipe Acedo, le nombra consejero provincial del movimiento. El segundo nombramiento que conseguiría será el de subjefe provincial. En la toma de posesión del cargo, el 3 de marzo de 1957, le alaban como hombre de cultura y experiencia de los tiempos heroicos y difíciles de la Falange, admirador de Gracián y de la obra política de Fernando el Católico. El 20 de noviembre de 1956 pronuncia un fogoso y emocionante discurso en la conmemoración de la muerte de José Antonio Primo de Rivera en la propia jefatura provincial como miembro de la vieja guardia y ya, pues, obviamente, exgobernador de Cuenca. Un nuevo cargo con la rúbrica del ministro de la Gobernación, que por esas fechas era José Luis de Arrese, con quien, digamos, tenía bastante afinidad, podemos decir, fue el de diputado provincial. Eso fue el 1 de abril de 1958, cuando es designado diputado provincial. Este puesto lo ocuparía durante dos legislaturas, hasta 1964. Y a partir de esa fecha, pues no constan más cometidos oficiales de Julián. Su profesión como abogado será ya, digamos, su actividad habitual, y tendrá que ver básicamente con su especialización en el comercio marítimo. Hacia mediados de los años 60 es cuando retoma su pasión literaria y trata de relanzar esa carrera literaria, pues, que por la actividad política quedó truncada, ¿no? De esos años y de los primeros 70 son sus dos novelas, Pedro por un lado y Los Darsan. Pedro es una y Los Darsan otra. El 7 de enero de 1966 es finalista del Premio Nadal con Uno o dos sueños, que gana El buen salvaje, del colombiano Eduardo Caballero Calderón. Juan Ramón Masoliver, que había estado en Cuenca, llevado por González Ruano, hizo un breve comentario de la novela de Juliá en los siguientes términos. Viejo compañero de aulas, un novelista a la inglesa, quiero decir, ese gustoso ensamblaje de lo novelesco y lo intelectual, del diálogo salpicado de humor como vehículo de raros saberes, bordeando el ensayo a lo Huxley, para entendernos, aunque de Julia sea una querencia de lo fantástico y nada ajena el recuerdo del más ameno Pierre Benoit. Finalmente, falleció Gabriel Julia el 8 de enero del año 2001, siendo enterrado en el cementerio de Montjuïc el día 10. En fin, esta es la semblanza de este vieja guardia que intentó, como tantos, hacer una labor profundamente social y cultural desde los cargos oficiales, en este caso de gobernador de Cuenca, aparte de su trayectoria literaria, y que, pues, podemos decir que, como tantos, ha pasado un poco al olvido, porque a pesar de sus éxitos, pues digamos que no consiguió hacer esa revolución en la que él creía. Al final, como tantos, se quedó en un quiero y no puedo. En fin, muchos le tienen en gran estima, tienen en el recuerdo de él, pero creo que esas grandes intenciones y esas grandes aspiraciones que se vieron en gran medida frustradas merecen un reconocimiento mayor, no solo en Cuenca, sino a nivel nacional, y por eso creía oportuno traer la memoria de Gabriel Juliá a este programa. A fin de cuentas, de eso se trata, de hablar de cultura y de cultura de personas con compromiso social. Y nada más, me despido, como todas las semanas, deseándoles no solamente que tengan un buen fin de semana y una buena semana entrante, sino que sigan con nosotros programa tras programa, que nos veamos la próxima semana, recordándoles que emitimos por internet a través de Radio Ya los viernes a las 9 de la noche, que luego el programa se redifunde a lo largo del fin de semana, que pueden acceder a él en cualquier momento, tanto el programa completo como las secciones de cultura y de consejos laborales por separado a través de nuestro canal de iVoox, y que en nuestra página de Facebook también ponemos el enlace a todos los programas. Escúchenlos, denles me gusta y compártanlos, que eso será siempre la mejor propaganda, la mejor forma de difundirlo, la mejor forma de que este programa llegue a cada vez más gente. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana.